Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 104. Y si usted no tiene una Biblia con usted y nos visita, le damos la bienvenida y le pedimos que levante un momento su mano y la mantenga en alto para entregarle una Biblia. A nosotros nos gusta regalar Biblias y quizá usted tenga alguna por ahí, pero si no tiene, simplemente queremos regalarle a usted una buena Biblia, tapas duras, y usted le pone su nombre aquí atrás. Ahí nos sugiere si están cerca de usted para entregarle una Biblia ya marcada en el Salmo 104. Estamos estudiando, estamos recorriendo muchos salmos de la Biblia, no todos, pero sí muchos salmos. Y comenzamos esta serie hace muchos domingos atrás y estábamos hablando acerca de los salmos llamados salmos de soberanía. Ahora estamos recorriendo cuatro salmos que tienen que ver con los salmos de la naturaleza o la creación. No dan gloria a la naturaleza o a la creación, claro, pero nos muestran a Dios a través de sus obras, de la creación. Salmo 104, todos los domingos lo estamos leyendo juntos, pero atención, por favor. Este es un salmo muy largo, entonces yo lo voy a leer, y ustedes no esta vez, solamente lo siguen. Y más adelante en el mensaje, tengan sus Biblias abiertas porque los voy a llevar a otra cita bíblica y esa la vamos a leer todos juntos. Amén. Padre, te damos gracias en este día por poder estar juntos. Y al abrir tu palabra en este Salmo 104, rogamos tu dirección y que nos hables aún en el momento de leerla y luego al exponerla. Sabemos, Señor, del cansancio de la semana y estar cómodamente sentados aquí y un poco la temperatura y estas cosas pueden hacer que nuestro cuerpo se relaje y quiera dormir. Danos fuerzas, por favor, Señor, porque esto es algo que has separado para ti una vez a la semana. Tú has creado este día para ti, para que tu iglesia se congregue. Y estamos aquí, Señor, obedeciendo a tu orden y ahora queremos aprovechar cada palabra de este mensaje. Lo confiamos así en el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. El Salmo 104 dice lo siguiente: Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas y que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, y en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Amén. Bueno, es un salmo largo porque, como han visto, si prestaron atención, yo sé que sí, describe muchas cosas separadamente. La primera cosa es la gloria de Dios, el dominio de Dios, luego describe la tierra, los continentes, las plantas, luego describe el mar, todo lo que hay en el mar, describe la luna, el sol, la función de ambos en, con relación al tiempo, y así va describiendo varias cosas hasta que llega al final. Hay que hacer un par de aclaraciones aquí porque este es uno de esos textos o uno de los pasajes de la Biblia que a veces algunas personas han tomado para tratar de afirmar algunas teorías extrañas por ahí. Ustedes saben que a veces falsos maestros o falsos científicos utilizan la Biblia para tratar de apoyar sus propias teorías. Aquí, por ejemplo, hay un versículo que dice que la tierra está fundada sobre fundamentos firmes. Entonces, a alguien hace muchos años se le empezó a ocurrir, oh, la tierra no es una bola, la tierra es un plato, y entonces está fundado sobre fundamentos. Bueno, hoy sabemos que no es así, ¿verdad? Tenemos fotografías y videos directos desde el espacio donde la tierra es una bola, es un globo, ¿verdad? Y así son los planetas, igual que la luna, igual que el sol, etcétera. Entonces, pero ven, puede llegar a tomarse esas cosas mal. Luego están otras cosas aquí, como en el verso 2, que extiende los cielos como una cortina. Y entonces a unos han dicho, oh, eso prueba la nueva teoría de que el espacio sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, la verdad es, nadie sabe a ciencia cierta, depende de qué ciencia estemos hablando, de que eso sea así. Y por otro lado, si fuese así, este no es el texto para realmente apoyar eso desde la Biblia, porque cuando dice que lo extiende como una cortina, el idioma hebreo en el cual fue escrito, simplemente significa lo extiende como si fuese una carpa. Y usted dice, ¿por qué entonces tradujeron lo extiende como una cortina? Porque la cortina para nosotros es una cosa y para ellos es otra. Entonces, por eso, cuando usted viene a la iglesia, una de las cosas que hacemos es explicar el texto de la palabra de Dios. Entonces, hay varias cosas que ocurren aquí, más allá de cómo científicamente sean las cosas. Esa mista no está tratando de explicar las cosas desde la ciencia. Acostúmbrese a esto. La Biblia no es un libro de ciencia. No es un libro científico. Tiene muchas cosas que la ciencia ha descubierto aún antes, okay, de que la ciencia fuese lo que conocemos hoy. Pero el propósito y la forma de escribir la Biblia y la forma del idioma original no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces, que podamos apoyar cosas desde la Biblia con ciencia, puede ser, en algunos casos sí, en otros casos no, pero sepa que no fue escrito como se escribe un libro científico para comprobar algo a través de telescopios o microscopios o laboratorios. Esto es palabra de Dios, escrita en este caso de una manera muy descriptiva y muy poética, simplemente para describirnos la grandeza y la sabiduría de Dios. Eso es lo que tenemos que tener siempre en la mente. Luego en el versículo 4, para seguir aclarando las cosas que va diciendo, dice que Él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El escritor de Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, tomó este salmo y este versículo para decir ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, si usted quiere saber cómo interpretar la Biblia, use la Biblia. La Biblia es la mejor intérprete de sí misma. Y aunque hay comentarios bíblicos, yo tengo cientos de ellos, y en varios idiomas, pero el asunto es, ¿qué dice la Biblia? Si los autores del Nuevo Testamento tomaron textos del Antiguo Testamento, ese es el mecanismo que usted y yo tenemos que usar para interpretar la Biblia sanamente. Aún así, por supuesto, hay que seguir investigando. Pero por eso usted tiene en su Biblia, casi seguro, pequeñas letras, pequeños numeritos, ¿verdad? Que a veces son más difíciles de ver a medida que uno se pone viejo. Y ahí están las letras, y esas son para que usted vaya al texto, al otro texto. Entonces hay lo que se llama textos paralelos, que hay en diferentes libros. Hay textos de referencia, hay textos como este, que es un texto de referencia. Entonces, usted va haciendo la conexión de qué significa lo que usted está leyendo. Entonces, en el versículo 4 está hablando de los vientos, pero en el Nuevo Testamento, cuando dice ministros, está hablando de la palabra angelos, que es la palabra ángeles, que es la palabra mensajero. ¿Ok? Entonces, en el versículo 7, aquí hay una posible conexión con Marcos capítulo 2, versículo 7. El versículo 7 dice, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están tus juicios. En Marcos capítulo 2, versículo 7, algunas personas cuestionaron la autoridad de Jesús como Dios. Preste atención. Y dice el verso 7 de Marcos 2. Le dijeron a Jesús, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Cuando usted le diga, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús dijo yo soy Dios? Marcos 2:7 es uno de los muchísimos casos donde cuando él no dijo yo soy Dios, él perdonó pecados. Y por eso los demás dijeron, ¿por qué él perdona pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? En este salmo, en el verso 7, dice, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios, entre ellos la autoridad para perdonar pecados. Entonces, cuando usted ve la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, es la palabra que se traduce como Señor. Testigos de Jehová, mormones y otras religiones han tomado la palabra Jehová como si fuese el único nombre, exclusivo nombre de Dios. Y usted sabe que hay varios nombres de Dios en la Biblia. Y Jehová en realidad significa el Señor. Y ese es el título preferido que vemos en el Antiguo Testamento. Y la raíz, la etimología de esta palabra nos lleva a la palabra Jesús. Y usted dice, no es Jesús, es Yeshua. Bueno, si lo quiere decir en hebreo, dígalo. Es Jesús, ¿ok? Las palabras, los nombres se transliteran. Su nombre en otro país se pronuncia de otra manera, ¿ok? Yo recuerdo hace muchos años yo estaba predicando el Evangelio en la antigua Checoslovaquia, o la República Checa, allá en Europa, y cuando me dijeron cómo se dice mi nombre y cuando me anunciaron, no dijeron Daniel Catarizano, siempre de pronto decían mi nombre y decían cuál era mi nombre allí, y no me gustó. Pero ese es el nombre que ellos entendieron, ¿ok? Entonces, su nombre se pronuncia diferente, se translitera, se escribe y se dice diferente en otras culturas, ¿ok? aún aquí en inglés. Usted es Juan, aquí es John. Y usted dice, no, yo soy Juan. Y usted nunca va a dejar de decir Juan, pero no se ofenda si alguien le dice John, ¿ok? Porque es la manera en que de pronto ellos lo entienden. Entonces, con la palabra Jesús, hay gente que ha hecho una religión del nombre. No es necesario hacer una religión del nombre. No va a perder su salvación si le dice Jesús, Jesús en vez de Yeshua. Porque tanto Jehová, 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 deberían decirlo Yahová en inglés o otros nombres que también se pueden pronunciar, depende del idioma. Entonces, esos son engaños. La palabra Jehová significa Dios es el Señor, de ahí viene la palabra Jesús. Entonces, es necesario hacer esta aclaración, mis hermanos, porque en el Nuevo Testamento, la razón por la cual crucificaron al Señor Jesucristo es porque Él dijo que era Dios. Y lo dijo a través de sus acciones, y lo dijo cuando echó fuera demonios, y lo dijo cuando caminó sobre las aguas, y lo dijo cuando multiplicó panes y peces, y lo dijo, o sea, lo dijo constantemente a través de sus obras. Y cuando dijo, yo y el Padre uno somos, ¿qué estaba diciendo? Y cosas así. Entonces, ¿por qué crucificaron a Jesús? Y usted dice, bueno, para pagar por nuestros pecados, bendito sea Dios. Amén. Pero legalmente, la razón por la cual lo crucificaron fue por blasfemia. ¿Y cuál fue la blasfemia? Decir que era Dios. Y le dijeron, tú a ti mismo te haces Dios. Y él no lo negó. Y vino Tomás y se arrodilló delante de él después que vio a Jesús resucitado y le dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús aceptó esa adoración y no lo reprochó ni le dijo, estás equivocado. No. Entonces, desde los salmos y desde antes en las profecías y de después en las profecías, constantemente aparece la figura, la forma mental, espiritual, la profecía acerca del Señor Jesús. Usted podría ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia y ver a Jesús en cada libro de la Biblia. No va a estar con el nombre Jesús, pero cada libro de la Biblia fue escrito para llevar a la humanidad hacia el Salvador. Y a medida que lo vamos estudiando, vamos descubriendo eso. Entonces, en este Salmo, Jesús es el que sostiene la creación. Jesús es el que estuvo en la creación. Jesús es el que provee la creación. Y usted dice, ¿qué pasa con el Padre y el Espíritu Santo? ¿Solamente el Hijo hace esto? No. Por supuesto que no, pero la Biblia tiene como propósito exaltar la figura del Señor Jesús de una manera superlativa, de una manera especial. ¿Por qué? Porque Él es el que vino a morir por nosotros en la cruz. Entonces, luego el versículo 26 se menciona a un personaje muy conocido hasta en las películas, Leviatán. Y como en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, se menciona el nombre Leviatán, la gente ha hecho toda clase de especulaciones, ¿verdad? Han visto películas, figuras, cartoons, donde se Leviatán, y alguno lo hace con varios cuernos y horrible, parece un monstruo. Leviatán es un animal. Leviatán es un animal grande. ¿Qué significa Leviatán en el Antiguo Testamento? Un animal grande. Y usted dice, ah, es la ballena. No sabemos si es la ballena. Es un animal grande. ¿Para qué parar allí y estacionar el carro en ese versículo cuando la ruta sigue a un final mejor? Leviatán es simplemente un animal grande, no es siempre un enemigo de Dios como se presenta luego en algunas partes proféticas, utilizando simplemente ese nombre. Es un animal gigante y cada vez más se descubren animales gigantes en los océanos. Y dice, juega en los océanos. Y usted dice, ¿qué utilidad tiene semejante animal? Tal vez para nosotros no, pero si Dios lo hizo y está en el mar, obviamente tiene su propósito. Recuerde que la Escritura dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y muchas veces le he explicado, en el hebreo eso significa, Dios todo lo hizo apropiado, tiene un uso en su tiempo. La ciencia nos ayuda a descubrir cosas. Hay animales en el océano que purifican el agua del océano y cosas así. Y eso los antiguos no sé hasta dónde sabían esas cosas, pero eso nos muestra lo apropiado y la función de cada animal. Así que en este salmo todo evoca el gozo de la creación, desde lo más microscópico, de lo más pequeño, hasta el Leviatán, lo más grande, o hasta la luna, el sol, las estrellas, que han sido creados por Dios para dirigir el día, la noche, los tiempos. En el verso 27 se nos dice que toda la creación depende de la provisión constante de Dios. Así que eso es algo que debemos tener en cuenta. La Biblia dice aquí en el verso 27, después que escribe todos los animales, dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Y observen cómo al ser humano le pasa lo mismo, a usted y a mí nos pasa lo mismo. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, comienza su ministerio, ahí como a los 30 años, una de las primeras cosas que enseña a los discípulos es lo que usted y yo le llamamos el Padre Nuestro. Él no lo llamó así. Se le llama así porque comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos. Bueno, pero sabe de qué estamos hablando. Y hay una parte donde el Señor dice que debemos orar por la comida. Y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y fíjese que nos dice: el pan nuestro de este mes. No está mal. A veces vamos por comodidad, tenemos freezers, ¿verdad? Y compramos y tratamos de, tenerlo ahí para un mes o más o lo que sea. Ok, fine. Pero así todo, la Biblia dice, el pan que todos los días necesitamos comer, ¿ok? Porque si está en el freezer y no lo comemos, no, ¿ok? Nos morimos con un montón de comida en el freezer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque la naturaleza depende de Dios cada día. Los animales, las plantas, todo depende de Dios. Dios no ha creado y se ha ido. Dios ha creado y permanece sosteniendo, proveyendo. Y a usted también, y a mí también. Dios nos provee oxígeno. Dios nos provee el aire en general y otros elementos que hay en el aire. Dios nos provee que nuestro corazón siga latiendo, que nuestros pulmones sigan haciendo su trabajo, que nuestro diafragma. O sea, todas las cosas son provistas por Dios. Dios no creó una máquina y se fue a decir al otro estado, voy a crear otra. Dios lo que creó es responsable de sostenerlo. Y aquí dice, hasta que Él dice, basta. Dice, cuando Él dice basta, tanto a animales como a seres humanos, como a plantas, les quita el hálito, dice aquí. Aquí está hablando de gente como nosotros, ¿no es cierto? Las plantas no tienen hálito. Pero para nosotros, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí, de la manera que eso llegue. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Confíe en el Señor porque en las manos de Dios está su vida. De la misma manera que en las manos de Dios están los árboles que usted plantó. Y usted dice, yo los planté. Bueno, trate de darles vida, ¿ver? Usted simplemente fue un instrumento. Yo también. Entonces, Dios es el que está detrás de todas estas cosas. Dios se goza en su creación. Dios se goza en lo que ha hecho. Si usted lee los primeros capítulos de Génesis y este Salmo, usted va a ver muchas cosas similares. Cómo Dios se goza en la creación del planeta, de los astros, las estrellas, cuando Él hizo todo eso. Cómo Dios se goza en las plantas. ¿Recuerda una frase que aparece constantemente? Y vio Dios que era bueno. Y al final, y Dios vio que era bueno en gran manera. Este Salmo, si usted lo pone al lado de esos capítulos de Génesis, es muy similar. Muy similar. Entonces, algunos inclusive piensan que es probable que el salmista haya estado pensando en este libro de Génesis, pero nadie realmente sabe exactamente cuándo ocurrió eso. Lo importante es que hay tantos paralelos, tantas cosas en la Biblia que nos apuntan a Dios. Pero lo principal aquí es que la creación nos habla de la sabiduría, del poder de Dios y también del cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros, incluyendo el habernos creado. El Señor Jesucristo confirma esto y nos ayuda a pensar cómo debemos confiar en Él al ver todo lo que Dios ha hecho. Abra conmigo su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 tenemos el contexto de la lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, recuerda, o el Sermón del Monte. Son capítulos 5, 6 y 7, son tres capítulos. Ahí están las bienaventuranzas, ahí está el Sermón del Monte, ahí está, o parte del Sermón del Monte son las bienaventuranzas, y también esto que vamos a leer, la oración modelo, etcétera, etcétera. Entonces, en Mateo 6, 26 al 33, vamos a leerlo juntos para que nuestros amigos también en YouTube o en Radio La Red lo escuchen. ¿Okay? Yo sé que ellos escuchan a través de mi micrófono, pero si ustedes lo leen con fuerza, ellos también van a escuchar. Pero preste bien atención, comenzando desde el 25. ¿Listos? ¿Preparados? Vamos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aterrizaron de golpe, ¿verdad? Podemos leer el siguiente texto también, pero quiero que vean esta última parte. Afanarse significa preocuparse demasiado. La Biblia dice, el que no quiere trabajar tampoco coma, o sea, tenemos que trabajar. Pero afanarse, angustiarse, estar ansiosos, para un cristiano, es casi como un insulto a Dios. Es casi como cuando usted era niño o niña, las personas que le criaron, sean sus padres, sus abuelos, quien fuese el caso, usted dijera, no confío que hoy me van a dar de comer. No confío que hoy me van a vestir. No confío que hoy me van a cuidar. Y no estamos hablando si había pobreza y ese día no había para comer. Estamos hablando de, ¿no había confianza acaso? Cuando éramos niños confiábamos. ¿Qué hace un baby? Ni pregunta, abre la boca. ¿Qué hace un niño? Dame de comer. O está buscando comida y está tranquilo o tranquila que porque sus padres le aman va a haber algo para comer. Sea modesto o sea un gran manjar, un gran banquete. Dios nos dice a usted y a mí, ¿por qué nos afanamos tanto con retener y guardar y guardar y retener? Una cosa es la prudencia, está muy bien. Otra cosa es cuando nos afanamos exageradamente. Mire lo que pasa cuando en Colorado se dice que puede venir un tornado. Más le vale llegar a Walmart a tiempo, porque no va a encontrar ni agua. Lo interesante sería hacer una estadística, a ver de toda esa gran multitud de desesperados, ¿cuántos son de Cristo? Sería una vergüenza que usted esté tan desesperado como el mundo. A usted ese pastor me está diciendo que no vamos a proveer, no vamos a prevenir. Sí, sí, sí. Pero una cosa es prevenir, otra cosa es estar afanado. Estar afanado en ese texto significa que usted está como desesperado por eso. Como tiene una ansiedad por eso. Lo mismo con la vestimenta o las muchachas con la moda. ¿verdad? No, me tengo que poner esto y aquello y tengo 10 vestidos en el closet, pero necesito este otro. Yo recuerdo cuando mis dos, yo tengo dos hermanas, por eso sé que les digo. Cuando mis hermanas eran jovencitas y vivíamos juntos, ¿verdad? A veces yo escuchaba esa palabra. Tengo esta falda, tengo este pantalón, pero necesito esto. Y yo como muchacho, ¿verdad? Nosotros, pónganos un jean, estamos contentos, whatever. Y mirábamos allí y yo decía, necesito, ¿no? Pensaba así como hasta, ¿necesito o quiero? Necesito esto de tal color. Necesito esto porque la moda ahora es así, esa. Ok, fine, sea moderna, no hay problema con eso mientras sea modesta. Al mismo tiempo, le está creando ansiedad, le está creando afán. Eso es lo que usted tiene que chequearse a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué me produce? ¿Me pone nervioso? ¿Me hace sentir menos que otros? ¿Pienso que se van a burlar de mí si no tengo esto y lo otro? Lo mismo con la comida, lo mismo con todo lo demás, los zapatos, el carro, la casa. Y en Estados Unidos es maravilloso estar en ese país, ¿verdad? ¿Cuánto damos gloria a Dios que estamos aquí? Bendito sea el Señor. Pero cuidado, watch out. Porque es un país donde hay muchas posibilidades de adquirir cosas, aunque nos enterremos en deudas, pero hay cosas que no son indispensables. Pero aquí de pronto pensamos que son indispensables. Entonces, ¿por qué será que en algunas de nuestras profesiones se dice que Estados Unidos es uno de los países donde la gente más depresión y ansiedad sufre alrededor del mundo? Y usted dice, ¿cómo se explica? Si lo tenemos todo. Y lo que no tenemos no es tan dramático llegar a conseguirlo. Porque nosotros mismos creamos ese estado de ansiedad. Y el Señor dice, miren todo lo que yo hice alrededor de ustedes. Miren cómo yo les prometí que voy a estar, soy su papá, soy su Dios, soy su padre. Yo voy a estar ahí proveyéndoles. Entonces, trabajen, sean responsables, manejen bien las finanzas, pero no se desesperen. Los animales no se desesperan. Usted ve que aquí como se compara al rey Salomón, dice, ni siquiera él con tanta belleza y tanta riqueza se vistió como el lirio de un campo. Y el lirio dura un día o dos. Entonces aquí el Señor nos dice otra vez, tomando del Antiguo Testamento seguramente, Jesús, no se afanen, observen lo que tienen alrededor, observen lo que Dios ha creado. Bueno, termina el Salmo con una nota un poco curiosa. Comienza, bendice alma mía a Jehová, por todo lo que eres y por todo lo que has hecho, la idea. Concluye con lo mismo, bendice alma mía Jehová, aleluya. Pero justo antes, de pronto, el salmista dice algo que si usted no lee el resto de los salmos, le puede causar alarma. Porque usted dice, ¿cómo un hombre de Dios va a pedir por esto? Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Y hoy en día diríamos, vaya gracia de Dios este hombre. Quiere que toda esta gente que no crea al Señor se muera. Bueno, no ese es el espíritu con el cual lo ha dicho. Esa no es la intención. Dios en su infinito amor, dice la Biblia, que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Por ejemplo, de acuerdo al salmista, las personas que no reconocen a Dios y su manifestación maravillosa en la creación, todo lo que venimos hablando en el Salmo, las personas que no reconocen a Dios y a su creación, de acuerdo a la palabra, en realidad no merecen vivir. Así que no es una oración para que Dios los elimine, los mate. Es una reflexión para decir, un ser humano que está disfrutando de la creación y la provisión diaria de Dios aún en su propio cuerpo y no reconoce a Dios, no merecería vivir. No merece vivir. ¿No usamos nosotros a veces expresiones similares en nuestra vida? ¿No le regaló a veces usted a alguien algo y la persona dice, ah, yo no quiero eso? Los niños hoy en día aquí, ¿verdad? Esta es otra de Estados Unidos. Es tan fácil tener juguetes y Nintendos y computers y celulares y a veces es... aquí hay casas que tienen un cuarto de juguetes. Donde los niños van ahí simplemente a jugar. ¿Por qué? Porque son muchos los juguetes que tienen ahí. Entonces, de pronto usted les regala algo y dicen, oh, nice. y pasa a ser el stock de otros juguetes. Y quizás no lo vuelva a tocar nunca. Lo desprecia, decimos. ¿Por qué? Tiene tanto, 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 que no sabe apreciar todo lo que lo rodea. Dios nos ha dado tanto, 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 que en ocasiones no acostumbramos a apreciar lo que nos rodea y al Dios que nos hizo y al Dios que hizo todo eso. Entonces, en esa reflexión, uno podría pensar, esta gente no merece estar aquí, no merece todo lo que Dios le provee, no merece todo lo que Dios le da, lo desprecia, no, ni lo mira, no lo observa, y a veces hasta se queja todo el tiempo. Entonces, en esa idea, se está pensando en que la persona sea consumida. Y al final termina, como ya dijimos, ¿verdad? El alma de la persona que teme a Dios le da gloria a Dios porque reconoce que Él es Dios y que todo proviene de Dios. Así que concluimos este mensaje que el Señor nos envió pensando que el verdadero creyente se estimula a su propia alma a que bendiga a su Creador. En la Biblia, el salmista muchas veces, varios de los salmistas, ¿okay? Especialmente David, hay otros, Asaf y otros, pero David, por ejemplo, muchas veces dice, como que parece que se habla a sí mismo, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. ¿Recuerdan? Eso es algo que nos enseña a nosotros a no perder la línea de lo que tenemos que hacer. Si usted dice, yo no tengo ganas de leer la Biblia, yo no tengo ganas de orar, usted pronto puede comenzar estimulando su propia alma a decir, alma, bendice al Señor. Ahora, no es que párese en el espejo y diga, alma, bendice al Señor, ¿verdad? Si eso lo ayuda, que lo ayude, pero observe que esté solo, ¿ok? Porque si alguien le ve, tal vez va a pensar, esta persona necesita consejería o algo. Pero la idea es que usted mismo se estimula a algo que si no lo hace, lo va despacito perdiendo. ¿Ok? Entonces, a otros salmos, David está en gran angustia y de repente dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía, Dios mío. Ese salmo me ha ayudado a mí en las crisis más duras de mi vida. El Espíritu Santo Dios que hizo esta Biblia me traía ese texto, constantemente me trae ese texto. Cuando me siento abatido, cuando me siento cansado, cuando uno se frustra por esto, por lo otro, ¿por qué te abates, oh alma mía? Entonces, ahí no está diciendo el Salmo, ¿por qué se abate usted, alma fulana? Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Él se estaba como hablando así, se estaba diciendo, cabán, sal de esto. Mira quién tienes, Dios está de tu lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted necesita decirse eso, usted necesita memorizar esos textos de la Biblia, mi hermano. Vienen tiempos cada vez más peligrosos. Entonces usted tiene que llenar su mente de lo que este libro dice, no de lo que dice YouTube, no de lo que dicen las noticias, no de lo que dicen aquellos que tiran por abajo y nos hacen sentir peor de lo que está el mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo único que importa. Así que, ¿cómo responde a usted al ver la grandeza de Dios en la creación? ¿Y qué le está enseñando hoy Dios? ¿Puede entender el mensaje de Dios para usted a través de la naturaleza? ¿Puede ver cuánto Dios le ama y cómo Él está usando aún la naturaleza y, por sobre todas las cosas, su palabra para atraerle a Él? Vamos a cerrar nuestros ojos, gloria a Dios. Y si usted no ha todavía entregado su vida al Señor Jesucristo, usted es de los que están disfrutando la maravillosa naturaleza, pero no está disfrutando lo mejor al Dios que creó todo lo que usted disfruta y que no quiere que su alma se pierda en el infierno, sino que venga al conocimiento de la verdad, que se reconcilie con Dios. Usted dice, pastor, eso suena a lo que yo tengo que hacer. Dios me está hablando. ¿Qué debo hacer? Desde su corazón, en sus propias palabras, clame al Señor. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pídale perdón al Señor. No solo por quizás Dios se convenció de cosas que Dios le dijo hoy en cuanto a la naturaleza, lo que sea. Señor, soy pecador, soy pecadora, necesito ser salvo. Necesito reconciliarme contigo. Tú dices que a los seres humanos también les puedes quitar el alma, el hálito, el respiro en cualquier momento. Yo quiero, Dios, estar preparado. Dígale al Señor esas cosas. Yo quiero saber que estoy salvo y que cuando eso ocurra, inmediatamente mi espíritu va a tu presencia, esperando la resurrección, esperando que todas las cosas cambien, pero mientras tanto directamente en tu presencia. Señor, rogamos que tu palabra toque a aquellos que están escuchando aquí en persona, a aquellos que están en Radio La Red, a los que están en YouTube viéndonos desde otros estados o países. Salva, Señor, en este día todo aquel que está clamando, pidiéndote perdón y está reconociendo que Jesucristo es Dios encarnado que vino a morir pagando por nuestros pecados y a resucitar venciendo la muerte y justificándonos, reconciliándonos contigo. Te alabamos, Señor, por la creación que nos habla a gritos acerca de quién eres tú y cuánto nos amas y cuánto nos provees. Gracias, Señor, te damos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
La primavera es colorida en Colorado. Disfrútala junto a 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Te adoramos, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo. Estás cerca de nosotros, Señor. Señor, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que siempre. Señor. La creación te adora. Santo, 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 glorioso Señor. ¿Quién vendrá? La creación hoy canta. Tú eres,
tú eres
siempre. Se oye tu voz, iglesia. Santo, santo, santo. ¿Quién fue? Avance esas manos y esas voces al Señor. La creación hoy canta. Tú eres digno por siempre y siempre. Solo una vez más díselo, santo, 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 santo.
Sigue disfrutando de esta primavera junto a tu estación favorita. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
disfrutando de esta primavera junto a tu estación favorita. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mi corazón, Dios, hazlo tuyo.